Consuelo Gómez López, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Muy buenos días.
Bien, hoy nos ha propuesto hablar sobre el Zigurat. ¿Qué era exactamente el Zigurat?
Bueno, pues el Zigurat es la tipología de templo que gozó de mayor tradición en la cultura de Mesopotamia durante la antigüedad, desde que este modelo quedó plenamente configurado allá por la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, con la tercera dinastía de Ur, cuando el rey Ur-Nammu de Ur consiguió unificar el poder de las diferentes ciudades-estado sumerias bajo su mando y dio inicio, junto a sus sucesores, a una política muy intensa y muy interesante de promoción arquitectónica y urbanística que incluía la renovación, entre otras cosas, de algunos de los principales centros ceremoniales de Mesopotamia y, sobre todo, de la ciudad de Ur, que fue la capital del imperio y donde se realizaron los más importantes edificios civiles y religiosos, entre ellos, precisamente, el primer zigurat plenamente configurado. Por aquel entonces, con la tercera dinastía de Ur, existían, recordemos, dos modalidades de templos cuyas tipologías habían comenzado a fraguarse en el contexto de la cultura sumeria entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo, aproximadamente. Pero sin duda, de estas dos modalidades, la del zigurat que hoy comentamos, es decir, la del templo elevado, la de la torre escalonada, fue la que alcanzó mayor éxito, hasta el punto de que llegó a convertirse en un elemento que caracterizó el paisaje arquitectónico de las ciudades de culturas como así la siria o la babilónica, ¿no?, que fueron las que ocuparon Mesopotamia en la antigüedad. Además, realmente este modelo, hay que decir que evolucionó muy poco a lo largo de los años, muy poco a partir de su configuración original, y que las variaciones a las que se vio sometido se produjeron o afectaron por lo general a la altura del edificio o a la disposición de sus accesos.
Entonces, ¿podría explicarnos cómo era esta tipología del zigurat?
Sí, porque la verdad es que es una tipología que presenta muchos puntos de interés. Y además, como todo lo que rodea el mundo del arte del Próximo Oriente y de Mesopotamia, está un poco rodeado también de un halo de misterio. La construcción del zigurat partía de la idea ya desarrollada de la montaña artificial escalonada, que había dado lugar precisamente a los templos sobre terrazas sumerios, a los que sí, luego tenemos un poquito de tiempo, sí que me gustaría referirme. El modelo era en realidad muy sencillo. Consistía en una construcción maciza, realizada en adobe y recubierta de ladrillo, de planta cuadrada o rectangular, con sus paredes dispuestas en talud y articuladas mediante entrantes y salientes. Se erigía, por otra parte, mediante la elevación sucesiva de terrazas en un número impar y de forma decreciente, configurando de este modo pues una especie de estructura en torre escalonada a cuyos módulos se podía ir ascendiendo a través de un sistema de escaleras que estaban construidas en ladrillo y que generalmente eran una central y dos laterales perpendiculares para acceder al primer piso y posteriormente dos escalinatas ya divergentes para acceder al segundo. La verdad es que son muchas, como comentaba anteriormente, las lagunas que tenemos todavía hoy en torno a esta tipología de edificio. Generalmente cuando hablamos del arte del Próximo Oriente nos encontramos con este problema, pero algunas fuentes, como el historiador griego Heródoto, han hecho suponer que en la cima de esta estructura pudo existir un templo, aunque realmente, en el caso de que así fuese, nada sabemos de su estructura precisa ni de las prácticas que en él se podían realizar. Y puesto que la arqueología no nos ha permitido corroborar la existencia de este templo en la parte elevada del zigurat, pues tampoco es mucho lo que podemos decir al respecto.
O sea, que el zigurat básicamente es esta construcción escalonada.
Exactamente.
Con las escaleras laterales y central para poder acceder.
Sí, sobre todo tenemos que hacer a la idea de que es una construcción maciza, con sus muros construidos en talud y que va decreciendo en altura. Tiene un número siempre impar de pisos y va decreciendo en altura y, claro, tiene que tener una escalera, por lo general es una escalera central y dos laterales que permitan ir accediendo a los diferentes pisos. Sí me parece interesante, de todas formas, desde el punto de vista arquitectónico que aquí estamos tratando, comentar una cuestión, y es la del el material en el que estaba construido este edificio. Estaba construido en adobe, que era el material que se utilizaba en las construcciones en Mesopotamia, porque allí no había ni madera ni piedra. Cuando se quería construir con estos materiales había que importarlos de tierras muy lejanas. Esto hacía que los edificios fuesen bastante débiles, que tuviesen muy poca consistencia, de manera que esa forma en luz que adoptan los zigurats en este caso se debe fundamentalmente al hecho de que tenían que idear un sistema arquitectónico para que el agua de lluvia se pudiese evacuar. Esos zigurats construidos con entrantes y salientes y con muros en forma de talud hacía que el agua se deslizase y fuese a parar a unos desaguaderos, evitando así que el adobe se deteriorase por efecto de la lluvia y por tanto el edificio se viniese abajo. Además, son construcciones muy macizas por este mismo motivo. No van a tener vanos, no vamos a encontrar ni puertas ni ventanas abiertas en estos edificios, porque se intentaba proteger a la construcción de cualquier tipo de erosión o se intentaba no debilitarla más de lo que ya estaba por el material por el que, a través del cual había sido construido.
Claro.
Lo que pasa es que esto es interesante también, me gustaría comentarlo, porque el hecho de que esta construcción, por motivos técnicos, adoptase esa forma, le va a dar una estética muy singular. Es una estética muy maciza, muy, muy compacta, que fue además utilizada desde el punto de vista político por los monarcas sumerios. Y,
¿sí? Bueno, ¿en qué sentido dice político?
Sí, porque bueno, dentro de la sociedad, de la cultura sumeria, el poder civil y el poder religioso estaban unidos y representados por una misma persona. De manera que estos edificios se van a convertir, por esa magnitud que tienen, por su imagen tan potente, tan compacta y tan impresionante, en un elemento representativo de ese político, de ese poder político religioso que era precisamente el que gobernaba sobre la sociedad, sobre las ciudades sumerias.
Claro. Y en cuanto a los orígenes de esta tipología de templo y la evolución que me imagino que tuvo a lo largo del tiempo.
También es un tema interesante porque el zigurat mesopotámico pertenece a la cultura sumeria, que es donde se proporcionan las primeras pautas de desarrollo de la arquitectura mesopotámica en general. Es un poco lo que comentaba hace un momento. La cultura sumeria, el templo, se convirtió en la sede del poder civil y religioso y, por tanto, en un elemento identificador de las comunidades agrícolas y también en el eje de referencia de la vida ciudadana. Y esto fue precisamente lo que hizo que se convirtiese en el principal centro de interés arquitectónico. A partir de los primeros templos sumerios fue como se fue definiendo la tipología del zigurat o torre escalonada, que es como lo vamos a conocer, con las características que yo he comentado hace un momento. Los primeros pasos de la evolución parten de la ciudad más antigua de la historia. Esto, la verdad es que también está rodeado de mito y es muy interesante. La ciudad más antigua de la historia, según la mitología sumeria, es Eridu, que es una ciudad surgida en una fase todavía prehistórica de esta cultura, hacia el 5000 a.C., y que estaba situada en las proximidades de la desembocadura en el Golfo Pérsico de los ríos Tigris y Éufrates. Y en ella, precisamente, los arqueólogos descubrieron los restos de una construcción que fue renovada hasta en 17 ocasiones.
Madre mía.
Y aunque no está plenamente constatado, como ocurre en muchas de estos procesos, no está constatado que se tratase realmente de un edificio religioso, pero lo cierto es que dos de sus renovaciones, las que se corresponden con los estratos arqueológicos 8 y 7, sí presentaban ya algunos de los rasgos que luego vamos a encontrar en el zigurat. Entre ellos esa elevación a la que nos hemos estado refiriendo y también la construcción de una fachada que se articulaba mediante entrantes y salientes, al estilo de lo que luego va a ser el zigurat. Era, en definitiva, una especie de templo elevado sobre una plataforma al que se accedía además ya a través de una escalinata lateral. El siguiente paso dentro de esta evolución se producirá en Uruk, que es una ciudad también muy importante dentro del mundo sumerio, y en la que van a existir varios templos, pero sobre todo uno que es importante destacar, y es el Templo Blanco, donde van a cobrar verdaderamente una forma definitiva casi todos los elementos que luego encontremos en el zigurat. El Templo Blanco se elevó sobre una especie de montaña artificial orientada a los cuatro puntos cardinales y su estructura también estaba configurada ya por una planta rectangular tripartita que comprendía un espacio central rodeado de toda una serie de pequeñas estancias y presidido por una mesa de ofrendas a la que se accedía a través de una escalinata que se ubicaba en este caso a través de, estaba ubicada en el lado septentrional de esa montaña artificial y desembocaba en una gran terraza, una especie de explanada sobre la que ya se ubicaba el templo propiamente dicho y cuya entrada se realizaba mediante un vestíbulo ubicado en el extremo sur. Con esta estructura, el Templo Blanco se convierte en el antecesor más directo del zigurat mesopotámico.
Bien, y además de estos dos templos que acaba de comentarnos, el de Eridu y el de Uruk, ¿cuáles son otros zigurats importantes o cuáles son los que han marcado pautas o modelos?
Bueno, en Mesopotamia la verdad es que se construyeron muchísimos zigurats. Cuando hablo de Mesopotamia me estoy refiriendo a ese espacio central que de Próximo Oriente que transcurre entre los ríos Tigris y Éufrates, para que nos situemos un poco el actual Irak, La actual de Irak sobre todo, ¿no? Porque Irán ya lo podemos considerar como un espacio limítrofe. Casi todos los zigurats se dieron en Irak, aunque en Irán también podemos conocer algunos, ¿no? Y además se dieron tanto en época neosumeria como en algunas fases posteriores de la historia. Pero el primero y el que marcó la pauta fue el que realizó en la ciudad de Ur el rey Ur-Nammu. Ur, como ya he dicho, fue la capital del imperio y con la tercera dinastía alcanzó un gran desarrollo. Y en su recinto sagrado se construyó el primer zigurat, que estaba dedicado a la diosa lunar Nanar y que podemos realmente considerar como el prototipo de esta tipología de edificios. Este zigurat de Ur estaba situado en el centro de un patio, como el templo sumerio de Hafadje, y tenía una planta rectangular con los ángulos también orientados a los cuatro puntos cardinales, como el templo blanco de Uruk al que me he referido hace un momentito. En este caso tenía tres terrazas. A la primera de ellas se accedía mediante tres escalinatas que conducían a un espacio del que partía a su vez otra escalera que llevaba al templo, a ese templo que supuestamente se ubicaba en su cima, cuya existencia no está realmente constatada. Y, bueno, parece que este zigurat, como el resto de los que se construyeron en Mesopotamia, estaba delimitado por toda una serie de murallas dentro de las cuales existían patios y dependencias. En la actualidad solo se conserva la parte inferior de este zigurat y algunos metros del segundo piso. Es una pena, pero así es. Este zigurat de Ur se convirtió en el prototipo del resto de los zigurats de Mesopotamia. Tanto en la cultura babilónica como en la siria se construyeron muchos edificios de este tipo. Únicamente variaban, como he comentado al principio, o el número de pisos o la disposición de sus escaleras. Uno muy famoso, por ejemplo, es el zigurat de Dur-Kurigalzu, que fue la capital de la Babilonia casita en el segundo milenio antes de Cristo, y adquirió una importancia tremenda. Este zigurat, últimamente ha sido sometido a un proceso de reconstrucción y más o menos se puede observar con bastante detalle no solo su estructura, sino también esa composición de materiales de la que estaba realizado. Pero desde luego no quiero dejar aquí de mencionar el que probablemente sea el zigurat más conocido de la historia de Mesopotamia en la antigüedad, y que es el denominado Etemenanki. El término Etemenanki significa casa, fundamento del cielo y de la tierra.
¡Qué bonito!
Sí, realmente en el mundo del Próximo Oriente nos encontramos con estas cosas que son verdaderamente preciosas. En este caso se trataba de un zigurat que fue descrito por Heródoto y por otros autores de la antigüedad y que ha sido identificado con la mítica Torre de Babel de los textos bíblicos. Y esa torre con la que los hombres pretendían alcanzar el cielo y que se describe en el capítulo 11 del Génesis. Se ha intentado su reconstrucción arqueológica y sabemos que a partir de ella se trataba de una gran mole de adobe que estaba recubierta de ladrillos y que se alzaba sobre un gran terraplén en forma rectangular cerrado por una muralla con 12 puertas que albergaba además en su sector meridional un conjunto de edificios auxiliares. Al parecer este zigurat tenía 7 pisos y se dice que de colores diferentes y con una escalera exenta que daba acceso precisamente al segundo piso. Desde allí debía accederse por otra parte a la cúspide en la que existía un templo al que según los textos Nabucodonosor II decoró con ladrillos esmaltados en azul claro. Este templo estaba dedicado al dios Marduk, que era el dios protector de la ciudad de Babilonia junto con la diosa Ishtar.
Y además de las funciones religiosas y políticas, ¿qué otras funciones tenía el zigurat?
Este es uno de los temas más debatidos, pero realmente a mí es uno de los que más me gusta. Es el de la simbología que tenía este edificio.
Sí, por ejemplo, lo de los colores, ¿no?
Sí, bueno, lo de los colores no sabemos de momento si tiene mucho que ver. Parece ser que lo de los colores, más que tener un simbolismo religioso, puede estar relacionado con esa faceta decorativa que dentro del mundo artístico babilónico se cultivó con tanto gusto, ¿no? Realmente, en cuanto a lo que es la función del zigurat, se han hecho muchos estudios y hoy día no hay ninguno que nos satisfaga plenamente. Las teorías son muy variadas y van desde las que creen que lo que se intentaba era hacer un edificio elevado que evitase las inundaciones y que salvase de alguna manera a la divinidad de las inundaciones, hasta las que consideran que simplemente lo que se trataba era de articular en altura un edificio pues en forma de altar para realizar las ofrendas a los dioses y realizar algunas ceremonias. Otras teorías menos aceptadas consideran que era un observatorio astronómico. Realmente hoy esta es quizá la teoría que menos peso tiene. De manera que, de alguna manera, las personas que nos dedicamos al estudio de estos temas, casi hemos optado por la interpretación, una interpretación simbólica, que quizás sea la más coherente y la más coherente en relación con lo que era la cultura y la vida política y social sumeria. Y también, la verdad, muy interesante y muy bonita. Parece que quizá el Zigurat tenía una relación muy grande con esa torre escalonada, con el significado trascendente que los sumerios otorgaron a las montañas, a las que veían un poco como una representación de la tierra, en cuyo interior residía para ellos el origen de la vida y de todos los ciclos de la naturaleza. De hecho, para los sumerios, a la gran madre se la denominaba Ninhursag, que ese término traducido significa señora de la montaña. La montaña era para ellos, por tanto, una especie de lugar sagrado perfectamente adecuado para ubicar el templo, porque era en él en donde se iba a producir la manifestación de lo divino y el encuentro entre los dioses y los hombres. En cualquier caso, y sea como fuere, lo que sí es cierto es que el modelo de Zigurat tuvo una gran pervivencia en la arquitectura mesopotámica y que llegó, como he dicho, a constituir un elemento habitual dentro del paisaje de las ciudades, una especie de símbolo arquitectónico de las creencias religiosas del mundo mesopotámico.
Bien, profesora Gómez López, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos introducido en este edificio tan interesante.
Muchas gracias a vosotros.